Queridos compañeros,
ellas son las estrellas.
Sí, señor. Carlos Hidalgo, periodista de ABC.
Hola, buenas tardes.
Ferran Boiza, periodista del Mundo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los dos jefazos. Es que lo tenemos todo.
Jefecillos.
Nada, jefazos.
Jefecillos.
Bueno, redactores jefe, hoy los tienes.
Oye, vamos, antes de nada de que habléis de Madrid, que ya han sido liberados los tres periodistas que estaban cubriendo la información en Venezuela. Y bueno, aunque todavía no han hecho declaraciones, pero bueno, nuestro compatriota, colega de la agencia EFE, que ya está en libertad, ¿no? Menos mal. Es sí, que no sé, en fin, esto hay que reflexionar, es que hay mucho periodista detenido en Venezuela.
Sí, son tres periodistas y de EFE. Uno de ellos creo que es corresponsal o vive en Colombia.
Sí.
Y el conductor, ¿no? Creo que era también el conductor que colaboraba.
Es el cuarto que no está todavía liberado, sí, salvo que haya habido una última hora, el motorista.
Sí, se lo han liberado.
Lo han liberado también. Sí, sí. Vale, pues ya está.
Pues menos
mal. El motorista del compañero español. Yo he escuchado a Fernando Garea, a mi ex compañero Garea, prácticamente anunciarlo en directo, ¿no? De explicar que tenía en el WhatsApp la foto del compañero con el cónsul en Caracas. Bueno, es una alegría. Y bueno, demuestra un poco la situación en la que está Venezuela, ¿no? Donde ser periodista es una profesión de alto riesgo cuando tendría que ser lo contrario.
Y ser ciudadano,
sí, también, sí, también.
Yo creo que ha habido además ese que nos dirán corporativismo, ¿no? Que a veces nos ocupa a los periodistas, pero tanto la FAPE como la APM, como la API, que hemos estado siguiendo desde el minuto uno las asociaciones de periodistas, digo un poco, ¿no? Reclamando directamente, no reclamando, exigiendo esa libertad, ¿no? Que pasa en otros países, porque los detenidos no solo son españoles en Venezuela,
claro.
No es corporativismo, simplemente los periodistas somos los ojos de la gente, por tanto, somos muy importantes para que la sociedad esté informada y sepa lo que pasa en cualquier momento. Por tanto, cuando actúan contra los periodistas, en el fondo están actuando también contra la propia sociedad y contra su derecho a estar informado.
Eso es, y por eso es un derecho tan protegido en las constituciones, ¿no?, democráticas, la verdad. Bueno, volvamos a Madrid, ¿te parece?
Sí, vamos a ello. Una última hora que adelantamos y que estábamos comentando fuera de antena, pero lo trasladamos, y es que como la lista de Carmena se va conociendo con cuentagotas las personas que se pueden sumar a esa plataforma llamada Más Madrid, pues alguien que tú conoces, Félix López Rey, Lotero, que estuvo además aquí comentando la lotería no hace mucho, concejal de Izquierda Unida, un veterano batallador.
Y que es un histórico del prácticamente
del movimiento vecinal.
Sí, nosotros además publicamos hace unas semanas, mi compañera Sara Medialdea, contaba un poco los 50 años que se cumplen ahora de la lucha vecinal, del movimiento vecinal en Madrid, que empezó ya en el tardofranquismo, a finales de los años 60. Él fue uno de los que empezó. Él, desde Orcasitas, que vivía prácticamente, no sé si una chabola, una infravivienda, logró traer el agua a ese barrio de Usera. También estuvo muy involucrado en la batalla del pan, allá a mediados de los años 70, pues porque bueno, había cierta picaresca, por llamarlo de una manera suave, a la hora de pesar el pan. Y hay un dato muy significativo de lo que ha ocurrido hoy, más allá de la figura histórica de Félix López Rey. El anuncio lo ha hecho Carmena en un acto que tenía convocado en el distrito de Usera, sin la presencia a la que de la señora Romy Arce. Y casualmente va a ser López Rey el recambio de Romy Arce, ¿no? Que ojalá hubiera sido él antes, hace 4 años, porque lo que ha hecho Romy Arce en Usera es de todo menos trabajar.
Ferran, pues me da la sensación de que acierta Manuela.
Bueno, es una apuesta de Carmena que ya lo intentó hace 4 años. Recordemos que participó en las primarias de Ahora Madrid, lo que pasa es que no salió finalmente. Y por tanto no fue en las listas. Como ahora Carmena ya ha tomado el control absoluto.
Hace las listas
y la deshace, pues ahora sí que ya lo va a poder colocar en el número que desee y que salga o no, ya evidentemente depende de los electores en mayo. Pero es una apuesta evidentemente personal de Carmena, que lo intentó hace 4 años, pero las primarias lo habían dejado fuera.
Y una persona también cercana a Paca Sahuquillo, porque no sé si lo sabéis que en esa época del franquismo, Paca Sahuquillo fue la que elaboró el primer documento desde el despacho de abogados que tenía, digamos, de constitución de estas asociaciones de vecinos, ¿no? Desde la clandestinidad. Y también Paca Sahuquillo, como sabéis, es una persona muy cercana a Carmena, y ahora se me está ocurriendo, ¿eh? Esto no lo había pensado, que quizá fuera también
que
alguien que pudiera ir quizá también
en la lista.
Es una persona del PSOE, pero ideológicamente está bastante cerca y sobre todo tiene afinidad personal con Manuela Carmena.
¿Has dicho PSOE?
De hecho, ha formado parte de la comisión de la memoria histórica que puso en marcha Manuela Carmena en el ayuntamiento, ¿no?
Has dicho PSOE, así que vote la pelota.
El corazón helado, el tuyo late como si estuvieran.
¿Qué dice Ferran Buiza? Hay que hablar de Pepu, ¿no? Digo, pues claro. Y,
claro.
Y dice, pues tengo yo una canción de La Prohibida, que fíjate, se llama Baloncesto. Bueno, tampoco será para tanto, porque si se llama la concejal o alcalde, pues, pero Baloncesto, no, pues es de Pepu.
Claro.
Pepu. Es que es una de las pocas canciones que están dedicadas al baloncesto, ¿no?
Yo habría que aprovecharla. Que estuve buscando esta mañana canciones sobre el baloncesto también. Al
hay
final,
un rap, hay un rap.
Elegí una para el tema de los taxistas, pero no encontré ninguna idónea, la verdad.
No, oye. Es que yo la tenía muy presente por toda la polémica del año pasado con la cabalgata de Vallecas, donde la prohibida fue protagonista principal.
Ah, Recordémoslo.
Está íntimamente relacionado con Madrid. Bueno, Pepo Hernández hoy se ha desayunado con el primer sapo.
Sí.
Es decir, se le nombra por parte de Pedro Sánchez candidato a primarias para ganar y ser candidato a alcalde de Madrid, por citar las cosas como van en su orden.
¿Y al día siguiente?
Incluso Pedro Sánchez dice que le va a votar, cosa que no puede hacer, como yo, porque no estamos empadronados en Madrid, estamos los dos en Pozuelo. Pero bueno, supongamos que se empadrona en Madrid y además le vota, que Pedro es capaz de eso y de mucho más, nuestro presidente del gobierno.
Pues si no se amplían las primarias.
Y si no se amplían las primarias, no, y lo que haga falta. Dicho esto, esta mañana, Ferran, nos encontramos con algún titular que nos recuerda el caso Maxim Huerta, es decir, que puede haber habido una situación parecida, y después ya se empieza a desbordar.
A
se compró una casa en Ribadesella y lo hizo a través de la empresa. Bien, ha salido Mar Espinar, que es una de las que sabemos que va seguro en la lista, bueno, iría seguro en esa lista socialista con Pepo Hernández si ganara, y desmiente todo, de la A a la Z. Dice, oiga, todo esto es mentira. Y yo les pregunto, ¿suena aquel caso Maxim Huerta o podemos estar ante una situación que no tiene absolutamente nada que ver?
María Espinal puede desmentir lo que quiera.
Bueno,
pero
ha salido y lo ha desmentido. Estos son los hechos. Su opinión.
Como si yo ahora digo que soy alto, guapo y rubio. Pues no soy ni alto, ni guapo, ni rubio.
Eso es verdad, tiene usted razón.
La vida es así. O sea, yo puedo desmentir o afirmar lo que quiera, pero los papeles son lo que hemos publicado nosotros y los compañeros del Confidencial, que hay que decirlo, lo que hemos explicado, simplemente Pepu Hernández tiene una sociedad creada poco después de que la selección española en 2006 ganara el Mundial de Baloncesto en Japón. De hecho, la sociedad se llama Saitama 2006 SL. Saitama es la ciudad del Japón en la que se jugó la final del Mundial de Baloncesto, que España acabó ganando. Pues él en 2006 creó una sociedad para gestionar inicialmente sus derechos de imagen, con la que facturaba pues todas las conferencias, los libros, todo aquello que generó la victoria de la selección española, y él estaba al frente de ella como seleccionador nacional, y lo hizo a través de esta sociedad, y las sociedades todos sabemos que te permiten pagar menos impuestos. Puede decir la señora Mar Espinar que todo es mentira, pero podría a lo mejor escuchar a la portavoz del PSOE, a Liana Alastra, que ha dicho no ha negado la información. Lo que ha dicho es que todo es lícito y que no hay ninguna investigación por parte de Hacienda. Nosotros no sostenemos en ningún momento que sea ilícito lo que ha hecho Pepu Hernández. Nosotros decimos que él creó una sociedad para poder pagar menos impuestos. No decimos que no los pagara, sino menos impuestos. ¿Y cuál es la noticia? Pues la noticia es que Pedro Sánchez ha sostenido, hasta que fue presidente del gobierno, que si se creaba una sociedad para pagar menos impuestos, esa persona no podía estar en su ejecutiva. Eso lo dijo en una entrevista en Telecinco que hemos visto en esos últimos meses repetida hasta la saciedad. Por tanto, ya sabrá el señor Pedro Sánchez, el señor presidente del gobierno, lo que tiene que hacer con Pepo Hernández o el propio Pepo Hernández, pero nosotros lo que hemos dicho es que en esta sociedad la creó para pagar menos impuestos y que además en años posteriores, a nombre de esta sociedad, se inscribieron diversos bienes inmuebles en la zona de Ribadesella, que es donde él pasa sus vacaciones de verano. Esta es la información. Uh-huh. Que hay un ilícito penal, nosotros no lo decimos en ningún momento. Que hay una investigación de Hacienda, tampoco lo decimos en ningún momento, porque es probable que sea absolutamente legal. Uh-huh. Otra cosa es que, ya que el presidente del gobierno ha puesto el listón tan bajo, pues subir la hora de golpe por Pepo Hernández es una contradicción.
A ver, escuchamos a Adriana Lastra, que la hemos mencionado, portavoz del PSOE en el Congreso, que ha dicho que no es cierto lo que ha salido de Pepu.
Sobre si Pepo Hernández compró a través de la sociedad la vivienda en Ribadesella, le digo de manera taxativa que no es cierto. Y como esto, todo lo demás. Como esto, todo lo demás. Y ya está bien. Y ya está bien. De que se ataque a la gente que se acerca a la política. Por el simple hecho de acercarse a la política.
Adriana pues... Ferrán desmiente. Desmiente que se haya comprado a través de la sociedad.
Sí, pero no desmiente que tenga una sociedad y que se ha hecho con esa sociedad. Con esa sociedad se han podido pagar menos impuestos, evidentemente, y en esa sociedad que estaba inicialmente creada para gestionar los derechos de imagen, se han inscrito también bienes inmuebles. Tres inmuebles en concreto.
Ya.
Carlos.
Y eso no se puede desmentir porque está en el registro de la propiedad de Ribadesella.
Ella dice desmiento taxativamente que se haya comprado a través de una sociedad.
Claro, pero es que nosotros lo que decimos es que esa sociedad existe, que lo ha utilizado para lo que lo ha utilizado y que tiene tres inmuebles, como consta en el registro, bienes inmuebles, como consta en el registro, a nombre de esta sociedad Saitama.
Carlos.
Bueno, yo como efecto rubio sí soy las otras dos cosas que habéis mencionado antes. Os voy a poner un poquito de, ahora en serio, voy a poner un poquito de hacer de abogado del diablo. No es el mismo caso que Massín Huerta, porque Massín Huerta no dimite por haber tributado con una sociedad, que es lo mismo que hizo, Monedero en su día, cuando cobró aquellos 425.000 euros del régimen de Venezuela. No, Massín Huerta dimite porque ha cometido un fraude fiscal, que aunque después pagó después estaba condenado. En el caso de Pepo Hernández no es así. Lo que sí es verdad es esa contradicción que hay, tanto por parte de las palabras que hizo Pedro Sánchez, creo que en la entrevista del año 2015, en la que dijo que no iba a tener a nadie que tributara a través de sociedades en su equipo, como por el propio ADN de lo que es la socialdemocracia. Es decir, el socialismo lo que propone, entre otras cosas, es la recaudación de impuestos para invertirlos en el bien social y no todo lo contrario, no procurar que precisamente las rentas más altas, como la en ese caso era la de Pepo Hernández, se englobaba dentro de ese grupo, pagaran menos impuestos, ¿no? Entonces, evidentemente sí que hay una... No se ataca a las personas por entrar en política, ¿no? Se ataca a las personas por no ser coherentes en política. No es ni siquiera un tema personal, es un tema político porque, insisto, va contra lo que es el ADN del socialismo.
Cerramos tema Pepo.
Sí, y no es eso. Efectivamente, no es un caso análogo con el de Massín Huerta, pero sí lo es con el de la secretaria de Estado de Deportes, María José Rienda. Recordemos que María José Rienda era esquiadora y cuando acabó su carrera como deportista también creó una sociedad instrumental para gestionar sus derechos de imagen. A través de esa sociedad ella facturó entre 2004 y 2011, es una información que publicamos en El Mundo hace tres meses, quiero recordar, facturó 1,4 millones de euros, todo absolutamente legal. Nosotros no estamos haciendo ninguna acusación de legalidad, pero sí que es verdad que se ahorró impuestos porque tributó sus derechos de imagen a través de una sociedad y no a través del IRPF. Por tanto, hubo un ahorro de fiscalidad legal, lícito, nadie lo pone en duda. Pero volvemos a lo de siempre. El presidente del gobierno dijo lo que dijo y uno es esclavo de sus palabras.
51-25 a nivel de pago, quiero decir, sí, que a veces parece que no, pero es un dinerito
claro,
que uno se puede ahorrar entre hacerlo
la sociedad por IRPF paga 25%.
O hacerlo por sociedad, pero efectivamente no tiene por qué ser ilegal.
No, y no, de no. hecho hay muchísima gente que lo hace, muchísima gente que conocemos todos, sí. incluso periodistas que lo hacen así, es decir, que es una manera eso de tributar menos, pero
no
es
nuestro
legal.
Caso, pero no, sí no, que es luego, verdad que
no tenemos fortuna para...
Que la señora Lastra, en otras declaraciones a las que hemos escuchado antes, insiste en que no hay un ilícito penal en este caso. Pues evidentemente no lo hay, pero el PSOE acepta, apoya, respalda que su candidato a la alcaldía de Madrid haya utilizado una sociedad para gestionar sus derechos de imagen y, por tanto, pagar menos impuestos. Si es así, pues adelante y felicidades. Pero no puede desmentir una cosa que está en los papeles y que hay toda esa serie de documentación que lo avala.
Bien.
Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el...
Bueno. Una fiesta de locos y había una...
Sí, no, porque sé que nos vamos a ir a conocer la última hora del taxi.
Sí, ahora vamos.
Y entonces, como vamos a ir, pero yo antes de ir, solamente una pregunta, porque Purificación Causapié, que es contertulia nuestra y por lo tanto compañera de ambos en este compromiso de Madrid Directo, ha dicho que no da el paso adelante. Tampoco da el paso atrás, porque no lo iba a dar, pero no va a presentarse a las primarias. ¿Le sorprende?
A mí no me sorprende que no sea la candidata, por supuesto, y porque más que oposición ha sido la madre llave de Carmena, como suelo decir. Siento que sea colaboradora del programa, pero tengo que decir lo que pienso. Y yo creo que Purificación Causapié lo que está buscando es quedarse en algún sitio donde pueda tener algo que hacer, es decir...
¿La ha visto con Carmena o no? Purificación.
¿Hice con ella?
Sí.
No.
Ella ha hablado del PSOE, ¿no? Y de la lista. Sí. Pero mira, la escuchamos.
Que no voy a presentarme a las primarias para ser candidata al Ayuntamiento de Madrid, tal como ya le había manifestado además al secretario general del partido en Madrid, si había una propuesta que viniera de alguna manera avalada por el presidente del gobierno, por la Ejecutiva Federal, yo no me presentaría a las primarias.
Bueno. Ferran. ¿La veo usted con Carmena? ¿Ve alguna posibilidad del salto? No,
yo
tampoco.
Yo creo
es que el lunes está aquí y le vamos a decir que ninguno de los redactores jefes de los grandes periódicos...
Yo creo que ella quiere, y lo ha insinuado, ir a la asamblea, ¿no? Es lo que ha explicado. Pero si ya lo había hablado con José Manuel Franco, si ya lo tenía tan decidido, si efectivamente le parece excepcional la opción de Pepu Hernández, ¿por qué ayer dijo que se estaba pensando presentarse a las primarias?
¿Verdad?
Claro, es que... Parece que los periodistas somos los que le buscamos tres pies al gato, pero ayer se le preguntó a Purificación Causapié: ¿se va usted a presentar a las primarias? Y dijo textualmente: en los próximos días tomaré una decisión. Pero no dice hoy que ya la había tomado y además se la había transmitido al secretario general del PSOE de Madrid. ¿En qué quedamos? ¿Nos están mintiendo a nosotros, a los ciudadanos? Es que parece a veces que nos toman el pelo.
Teniendo en cuenta una cosa, vamos a ver, Purificación Causapié es alguien a quien pone Pedro Sánchez para quitar a Antonio Miguel Carmona, porque fue realmente el cabeza de lista era Antonio Miguel Carmona, y es una persona cercana a Pedro Sánchez y en su día a Sara Hernández cuando era secretaria general del Partido Socialista de Madrid. Purificación Causapié, yo creo que el problema que tiene es que no saben dónde colocarla o no sabe dónde colocarse para seguir ahí, porque ha hecho de todo menos oposición, ¿no?
El lunes hablamos con ella. Esta música nos vale para ir al taxi.
Sí, señor. Seguimos con la huelga indefinida del taxi. Nos vamos a ir con Roberto Macedonio hasta el lugar donde están concentrados. Pues cuéntanos, Roberto, la última hora.
Pues esto va para largo, Nieves. Ahora los taxistas acaban de enviar una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid y dicen que hasta que el gobierno regional no le reciba, no se van a mover de aquí, de la Puerta del Sol. Sabemos que esa propuesta es más flexible porque por primera vez dejan de exigir una hora de precontratación para la VTC. pero como digo, la huelga va para largo y hay convocada una gran manifestación el sábado a la que esperan que se unan otros colectivos. Esto será el sábado, pero esta noche y esta tarde va a ser larga a las 7. Se supone que acababa esta concentración, pero, y se lo voy a preguntar a José Miguel Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi, si la comunidad no le recibe, ustedes esta noche van a seguir aquí.
Bueno, la verdad es que sí, después del último texto como presentado no lo recibe, se les tenía que caer la cara de vergüenza, porque hemos realizado un texto en el cual la queja que tienen es que ellos no van a regular con un tiempo puesto o con un kilometraje.
Ya no, bueno, se habla de una hora de precontrato.
No, hemos dejado el sitio en blanco, en un paréntesis, para que ellos sean los que pongan el tiempo de una vez por todas y acaben con el conflicto. A ver si de verdad es el motivo o realmente lo único que están haciendo es poner excusas para no solucionar el conflicto e intentar crear debilidad. Como has visto tú aquí, hay más gente que nunca y cada día somos más.
Gracias, hay muchísima gente, Nieves, en la Puerta del Sol, pero esa es la última hora. Por primera vez los taxistas ceden y eliminan esa exigencia de la hora de precontratación. Tito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has venido de Barcelona, has estado en Bruselas y hoy allí en Barcelona se han apagado las aplicaciones de Uber, de Cabify. Imagino que lo celebras.
Por eso, sí, vuelvo a decir, lo celebro porque estaban haciendo un trabajo que no es el suyo. Me sabe mal por los trabajadores que se van a quedar en la calle, porque realmente es gente que lo necesita. Pero bueno, nosotros les invitamos a que vengan al sector del taxi y trabajen legalmente. Ellos son víctimas también.
Gracias, Tito Álvarez de Caracol, Barcelona. Nieves,
muchas gracias.
Mientras en Barcelona se apagan las aplicaciones, aquí siguen las movilizaciones.
Muy bien, Roberto Macedonio, pues esta es la última hora que ha acabamos de presentarles a ustedes y ya veis que la hora de precontratación o el tiempo ha quedado en blanco en un paréntesis para que lo rellene la comunidad.
Era una cosa espacio-temporal, porque se habló del espacio y se habló del tiempo, Carlos.
Sí, lo primero que decir es lo último que ha dicho este personaje, Tito Álvarez. Hay que tener la piel un poquito, en fin, para que un huelguista se alegre de que 4.000 personas se vayan a la calle.
No ha dicho que se alegra, ha dicho que
sí,
lo siente.
Se han dicho que si se alegra que se vayan Uber y Cabify.
Que se vayan, pero que se vayan al taxi.
Sí, claro, y paguen una licencia de 150.000 euros o estén a salario o trabajen en lo que él diga que tienen que trabajar, ¿no?
Es muy importante lo que está pasando en Barcelona con la salida de Uber y
Cabify. Muy importante es que hacen un ERE y se van 4.000 personas a la calle. 1.000 de Cabify y 3.000 de Uber, me parece. En cuanto al tema del precontrato, sí, el precontrato no desaparece, lo dejan en blanco, quiero decir, pueden poner media hora, 15 minutos, pero es que el presidente Garrido ahí está muy firme. Claro, también hay que tener en cuenta que él sabe que ya no va a ser el candidato, con lo cual está echando los restos, ¿no? El presidente Garrido lo tiene muy firme y el precontrato no lo va a firmar en ningún momento.
¿Ni con un minuto?
Es que hacer un precontrato con un minuto es algo irrisible, ¿no? Es decir, ¿para qué, no? Y él lo que ha propuesto es liberalizar los horarios de los taxis y es que puedan trabajar 24/7, ¿no? Es decir, 24 horas los 7 días de la semana, sin esas libranzas que tienen por obligación de viernes o sábado y después segunda.
O sea, que usted no ve la solución en dejar en blanco, en paréntesis, la
precontratación.
La precontratación.
Mientras que eso sea una amenaza para que los VTC se vayan de Madrid. Desde luego no lo veo.
Ferran, ¿pero es una amenaza o es un paréntesis para que lo rellene el propio Garrido? Es decir, ahí está la pelota, bótela usted.
Pero es que Garrido va a poner cero. Cero,
claro,
segundos.
Claro, por eso digo, un minuto, por cero.
Es lo que ha sostenido hasta ahora, pero no porque el presidente Garrido considere que eso es lo adecuado, sino porque los servicios jurídicos de la comunidad le han dicho, y así hay informes que lo avalan, que cualquier esa limitación a la competencia
luego recurrible, ¿no?
Es recurrible y perdible. Es probablemente lo vas a perder en los tribunales. De hecho, en la Comunidad de Madrid tienen calculado que podría suponer un coste a todos los madrileños de 4.000 millones de euros. En esas reuniones se les ha planteado a los taxistas, si hacemos lo que se ha hecho en Barcelona, que en Barcelona va a ir a los tribunales y lo van a tumbar y van a tener que pagar el dinero que sea, en el caso de Madrid son 4.000 millones de euros cuantificados por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Y los taxistas han respondido, nos da igual. nos da igual que todos los madrileños paguen 4.000 millones de euros cuando los tribunales les den la razón a la VTC, porque va a suceder, porque recordemos que todo este conflicto se inicia porque los tribunales tumban un intento de regulación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de Ada Colau, lo tumban porque dice que no tienen competencias.
Pero 4.000 millones se pueden hacer muchas cosas en Madrid.
Se pueden hacer muchas cosas. Y además, los taxistas saben, y lo vamos a poder demostrar mañana en El Mundo, que lo que están pidiendo es ilegal. Y es inconstitucional. Es que y no es admisible para ninguna administración.
Y para el Tribunal de la Competencia, que lo va a tener tirar por el suelo, seguro.
Es un informe durísimo, lo comentábamos el jueves pasado, Nieves.
Es verdad.
Que había salido ese informe cuando estábamos hablando de ello y era muy, muy duro. El problema es que los taxistas en Madrid se han encontrado con un gobierno de salida, efectivamente. El presidente Garrido no tiene mucho que perder, no se va a presentar a las elecciones, no le han dejado, por tanto, no tiene mucho que perder. Y hay un gobierno firme, mientras que en la Generalitat, el presidente Torra, que hace cualquier cosa menos gobernar, como vemos día y día también, pues en esto ha sido lo mismo. Se ha puesto de perfil, pues que ha regulado de una manera que le va a costar muchísimo dinero a todos los catalanes.
Denme un tipo test, cambio de tercio, que ya veo que nos arreglamos el sector del taxi. ¿Qué va a pasar con Podemos Comunidad de Madrid? ¿Habrá lista alternativa y luego a negociar? De Podemos, quiero decir. ¿Se unificará con el Rejón? Titular, prácticamente.
¿Un titular?
Yo
sí.
Creo que ni lista ni unificación.
Ni lista ni unificación, madre mía. Y entonces,
tal cual.
¿No se presentan en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que no.
Vaya titular. Ferran.
Yo es que es muy complicado, yo no me atrevo. Yo diría que si no quieren suicidarse definitivamente van a ir todos juntos. Yo creo que al final Pablo Iglesias pasará por el aro y van a ir junto con Más Madrid y una lista encabezada por Íñigo Errejón. Pero es que tampoco pondría la mano en el fuego, porque después de lo que pasó ayer y de ayer, la nota de Pablo Iglesias es muy dura, no solo con Errejón, sino especialmente con Manuela Carmena. Es excepcionalmente dura con la alcaldesa, a la que acusa de estar detrás de un auténtico pelotazo urbanístico como él cree que es la operación Chamartín. Dice que Manuela ya no es lo que era, que el proyecto ha desaparecido, el que se embarcaron. Por tanto, yo creo que al final se impondrá de la cordura desde su punto de vista, que es ir todos juntos. Pero es que como estamos ya, yo creo que a un nivel de enfrentamiento personal...
¿Tú le pides cordura claro, a todo lo que está ocurriendo?
Seguramente es mucho pedir.
Hace dos semanas imaginabas
eso. Yo soy optimista.
Eres utópico.
Ese van como locos nos valía para todos. Es que les recuerdo a ustedes, mirándoles a la cara, a los dos, y mirando a Nieves, cuando uno decía...
Es agradable mirar a Nieves.
Ay, muchas gracias.
Y a nosotros.
Cuando uno decía, hace 15 días, Errejorazo, y el otro decía, Carmenazo. Y es verdad que
hubo un periódico al día siguiente de la competencia,
sí, señor,
que tituló no es... como nosotros.
Sí, señor.
Que no era ni el suyo ni el mío.
Exacto.
O sea,
alguien de La Razón nos escuchó y nos copió el titular.
Bueno, pues copyright de Con Permiso,
sí,
y Madrid Directo.
Muchas gracias, Costan. Pues nada, Ferran Boiza, Carlos Hidalgo, muchas gracias.
Gracias a
buena semana. Por favor, un poco más tranquila, ¿no os parece?
Sí, sí,
sería por deseable, por favor.
Ahora
pues,
está llamando Félix López Rey.
Mira, está
no
llamando.
Le temo que no le vamos a poder meter en antena.
Pues
bueno.
Nada, enseguida regresamos después de las noticias. Gracias a los tres.